Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Hoy es lunes, ¿qué les parece si comenzamos la semana con un tema light? Nicolás Maduro, el dictador venezolano, aparentemente reinauguró una obra emblemática construida durante la gestión de otro dictador, Marcos Pérez Jiménez, el Hotel Humboldt.
Es una estructura cilíndrica de 60 metros de altura, 70 habitaciones, 14 pisos, bar mirador con vista de 360 grados hacia el litoral central y hacia el Valle de Caracas. Dispone de áreas sociales y de servicio, discoteca con pista de baile giratoria, piscina con calefacción, tiendas, peluquería y barbería.
Anotaron en una hoja de papel. No olviden que lo que esta gente toca lo vuelve leña. El próximo gobierno que remodele la remodelación del Hotel Humboldt va a informar que a la instalación le quedaban 3 habitaciones, un escritorio que lanzaron para el fondo de la piscina, un florero, 2 ceniceros y 2.500 afiches con la cara de Hugo Chávez. La ministra para el turismo, Marlene Contreras, nos presenta a Gregory.
Gregory es el arquitecto restaurador quien ha asumido con mucho compromiso y mucha pasión la restauración, la recuperación del mobiliario, la recuperación de cada una de las áreas con los detalles de 1956.
Caramba, Gregory, tú eres el hombre. Te necesitamos para que recuperes a Venezuela con todos los detalles que tenía en 1998, ¿te acuerdas? El Hotel Caracas Hilton, el proyecto del Centro Comercial San Mila Candelaria, el sistema eléctrico, las refinerías, aerolíneas nacionales y extranjeras. ¡Teníamos efectivo! ¡Ay, caramba, el trabajo que te espera, Gregory! La reapertura del Hotel Humboldt es
un sueño hecho realidad en revolución. Un sueño hecho realidad porque tenemos un presidente que está convencido que el motor turismo es un motor de desarrollo de la economía venezolana.
Eso explica el éxodo de aerolíneas internacionales y la suspensión de servicio de las pocas nacionales que quedan. Eso explica lo estupendo que quedó el hotel del aeropuerto de Michael. Perdón. Me informa que los egipcios que lo están construyendo piedra por piedra desde hace 2 siglos aún no lo han terminado.
Un sueño hecho realidad porque tenemos un presidente que está convencido que el motor turismo es un motor de desarrollo de la economía venezolana.
Por eso Nicolás se la pasa viajando, porque cree en su motor turismo, el turismo de él. Sin duda, el turismo es uno de los principales generadores de ingresos en cualquier economía. ¿Quieren un ejemplo? Pregunten en Cuba lo bien que les va con cada visita de Maduro. Como todo lo relacionado con el gobierno chavista madurista, nos remonta al pasado, a la sustitución de la energía eléctrica por el uso de velas y antorchas, al reemplazo del suministro de alimentos en abastos o supermercados por la cosecha de hortalizas en porrones endógenos o la cría de pollos en gallineros verticales, restringen el acceso a los medicamentos y lo sustituyen por el cultivo familiar de maticas de acetaminofén. En su empeño por llevarnos al pasado, Maduro intentó comunicarse con Pérez Jiménez.
Vamos a ver si nos contesta Pérez Jiménez. Mira este teléfono a los niños y niñas.
Un teléfono de magneto de la época.
Teléfono de magneto, mira.
Original de este espacio.
Para poder hablar uno tenía que darle aquí, mira. Rum, 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 rum.
Y no solo eso, las casas tenían unos switchecitos que tú lo ponías así en posición on y las luces encendían. Más loco aún, en aquella época, extranjeros buscando un futuro mejor se mudaban a nuestro país y los venezolanos se quedaban en Venezuela. El chimó es un tabaco curado, es utilizado para evitar el hambre y la fatiga, únicamente se mastica, su consumo tiene consecuencias tóxicas. A continuación, verán la prueba de ello.
Aló, Pérez Jiménez, listo, restaurada tu obra. Bueno, nos vemos.
Un momento, ¿será que Pérez Jiménez está vivo? Todo este tiempo nos hicieron creer que había muerto cuando en realidad el dictador trabaja como guachimán en un centro comercial en Cagua. Bueno, y si no es así, ¿a qué se refiere Nicolás cuando le dice a Pérez Jiménez, nos vemos? Dicen que las instalaciones de estas que por años estuvieron cerradas del Hotel Humboldt están embrujadas, cuentan sobre apariciones extrañas. ¿Será que esta imagen de Maduro es un espectro parecido a él? Uno que más tarde fue al encuentro con Pérez Jiménez. ¿Dónde está Nicolás? ¡Queremos verlo!
Al presidente obrero que ha estado al lado del pueblo y nunca nos olvidamos esa palabra que dijo usted, presidente, cuando bajó el dólar, el petróleo a 20 dólares el barril, y el presidente dijo una palabra: Dios proveerá. Y mucha gente se burló, mucha gente subestimó esa palabra. Pero hoy, en medio de esta guerra económica que tenemos en el país, nos damos cuenta del milagro que Dios está haciendo, porque Dios ha provisto, Dios ha multiplicado el pan, Dios ha multiplicado la finanza, Dios le ha dado inteligencia y sabiduría a nuestro presidente Nicolás Maduro.
Mira, todo lo primero es discutible, pero no me vengas con que Dios le ha dado inteligencia a Nicolás. ¡Hazme el favor! En todo caso, vi que Dios ha reducido un poquitico y por un tiempo, 20 años tal vez, la nuestra. Tiene más sentido. Este caballero intervino en un encuentro de pastores cristianos con Maduro en respaldo a la farsa candidatura presidencial de Nicolás. ¿Qué puede ser más cristiano? Pregunto yo. ¿Qué puede ser más cristiano que amenazar a quienes piensan distinto a que ni por las buenas ni por las malas concretarán un cambio de gobierno en Miraflores? ¿Qué puede ser más cristiano que negar la apertura de un canal humanitario que salve miles de vidas hace rato a destiempo porque son miles las que se han perdido por falta de medicina? ¿Qué puede ser más cristiano, pastores allá presentes, que las torturas a presos políticos o los asesinatos de jóvenes estudiantes exactamente hace un año?
Porque ser cristiano no es darse golpe en el pecho o hablar. Hay que demostrarlo con hecho, y el presidente lo ha hecho.
Dejando maltrecho cada casa, cada techo, y no digo más porque me arre... Dime. ¿Una llamada de quién? ¿Pérez Jiménez?
Yo soy un cristiano profundo. Un cristiano de oración. Un cristiano de meditación profunda. Un cristiano de convicción. Un cristiano de acción.
Un cristiano de televisión. Nadie que practique una religión basada en la procura del bien de la humanidad, de la generosidad, del amor al prójimo, puede encabezar un régimen como el que dirige Nicolás Maduro. Nada menos cristiano, nada más blasfemo que la forma en que se ha llevado a cabo el plan de aniquilación en nuestro país. Con todo el cariño del mundo, les digo una cosa. Ese encuentro de pastores cristianos con Maduro no es otra cosa que una burla más al pueblo cuya paciencia es un misterio divino. Cambiando el tema, circula una noticia fascinante sobre las últimas teorías de Stephen Hawking, el reconocido físico y maravilloso personaje de Los Simpsons. Falleció hace pocas semanas dejando un gran vacío en el área científica y al humorista Led Varela 50 en Instagram. Eso es para que sigas haciendo tus chistecitos, pues. Era de esperarse que Hawking dejara investigaciones abiertas inconclusas. En sus trabajos recientes, por ejemplo, no alcanzó a descifrar quién demonios sigue votando por Maduro a estas alturas de la vida. La última teoría del físico fue registrada el 14 de marzo de este año junto a su compañero Thomas Hertog y consiste en una idea que demostraría que el universo es finito y que el Big Bang es un evento un poco menos complicado de lo que uno parece, de lo que uno cree. Que te digan eso es como que de un día para el otro, abrir esa lata de pepinillos que te costó unos 7 intentos con paños, manos rojas y tenedores abollados, siempre fue fácil de abrir. O que The Big Bang Theory no es tan buena serie. O que el descaro de los dirigentes oficialistas venezolanos tiene límites. ¿Quién lo podría creer? Nadie. Podría pasar un buen rato en el programa aquí explicándoles de qué va la última teoría científica de Hawking, pero no lo voy a hacer, no porque crea que ustedes no lo van a entender, sino porque yo tampoco lo entiendo mucho. Es como el universo de las películas de Marvel. Yo no entiendo un rábano de eso. A ver, vamos a hacer el intento. El asunto trata la negación de la existencia de un multiuniverso, es decir, existe el de nosotros y ya, no hay más universo. Yo lo lamento tanto porque me habría encantado conocer un universo donde, por ejemplo, los chinos fueran los mejores jugadores de básquet y, en consecuencia, la raza predilecta de las Kardashians. Ahí están. O mejor aún, un universo donde Chávez nunca existió, Maduro tampoco, y yo estaría pues escribiendo chistes sobre otras cosas en mi casa en Caracas. Amigos, comenzó la gira de mi show de stand-up. Se llama nuevamente Muchísimas Gracias a todas las personas que me acompañaron este fin de semana en Dallas, Texas, en Houston y recientemente ayer tuvimos un showzazo en San Antonio, Texas. Un fuerte abrazo. Ahora la gira continúa esta semana. Me presento el jueves en Bogotá, 10 de mayo. Luego sigo para Santiago de Chile el sábado, 12 de mayo. El domingo nos vemos en Buenos Aires, 13 de mayo. México, la semana siguiente, 17 de mayo. De ahí me voy para Europa. Alemania, 9 de junio. Valencia, España, 14 de junio. Bilbao, 15 de junio. Tenerife, 16 de junio. La Coruña, 17 de junio. Barcelona, España, 19 de junio. Alicante, 21 de junio. Sevilla, 29 de junio. Virgo. Y yo, bueno, ¿y cuándo me presentaré en Aries? Vigo, 30 de junio. Me voy a Portugal. Madeira, 1 de julio. Madrid otra vez en España, 3 de julio. Y regreso acá a los Estados Unidos, a Boca Ratón, el 28 de julio. Nos vemos muy pronto nuevamente. Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió, para TV Venezuela y para Vivo Play. ¿Quieren ustedes encontrar los mejores contenidos? Vayan a la plataforma de vivoplay.net. Miren, quiero saludar a las personas que están en este momento acompañándome por Instagram, por las redes sociales. Recuerden que este programa, durante su grabación, estamos grabando 30 minutos antes de que vamos al aire para ustedes en TV Venezuela y Vivo Play. Y me pueden acompañar por Instagram y por mi canal de YouTube. Aquí voy a saludar, por ejemplo, a saludos desde el Tigre, Anzuategui, Ana Delis Verde, un saludo para ti también, a todos allá en Venezuela. ¿Quién más está por aquí? Riola, saludar, saludos Riola. Ajá, bellísimo, dicen acá, totalmente de acuerdo. Ustedes no saben el esmero que le pongo yo todos los días para que ustedes me encuentren atractivo en las pantallas de sus computadoras y su televisor. Y creo que cada día estoy más cerca de lograrlo. Roberto no me está parando la menor pelota. Dale, dale. Ahora sí. Bien. Ok, por acá vamos a ver en el chat de YouTube. Saludos, Gilma, desde Maracaibo. Saludos para ti, Gilma, también. Eres el mejor. ¿Escuchaste, Daniel Sarco? Soy el mejor. Lo dice Gilma. Para ella soy el mejor. Ok, bien. ¿Quién más? Hola, Luis. Como siempre, conectado desde New Jersey. Un abrazo para ti también. Curazao, Emanuel, estás en Curazao. Un abrazo a todos allá en Trujillo, Perú. May Haddad, saludos para ti también. Saludos desde el Vigía, Monstruo. Wow, el Monstruo de la Mañana. Eso fue hace como tres siglos atrás. Josmari, saluda también. Luis Viloria, también está saludando a todos ustedes. Desde Valera nos están saludando también. Suyerli, saludos desde Valera. Está saludando. Ajá. Santiago de Chile. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Miren, hoy voy a conversar, les explico. No lo puedo explicar sin lentes porque no veo bien. Ok, bien. Voy a conversar con la actriz María Corina Ramírez y con el periodista, presentador y editor de moda Gianfranco Berardinelli. No se retiren, seguimos conectados.
Yo creo que era como una especie de alud que era imposible de tener, ¿no? Yo creo que lo que nos estaba pasando creativamente era espectacular.
Yo estoy muy agradecido, definitivamente estoy muy feliz porque fue una experiencia muy bonita a nivel personal. A mí tampoco me había pasado nunca tener ese clic con otro artista, sentir esa energía tan especial y como que no fue suficiente.
Es muy carnal, es muy cruda y es súper sensual también. Yo me esperaba que algo muy grande iba a pasar. Pocas veces me equivoco, no quiero sonar arrogante ni nada, pero porque eso no me pasa todos los días, la va a romper.
Bueno, en primer lugar, yo creo que esta etapa es una etapa muy importante que marca también un cambio fundamental en lo que he hecho durante medio siglo. Podría haber desaparecido muchas veces, pero nosotros siempre estuvimos buscando la manera de irnos aggiornando, adaptando a las épocas, adaptando al momento. Este mismo momento es un momento tan distinto, tan diferente, con tantas plataformas, con tantas formas diferentes de comunicarse.
Llevo la mitad del día, a ver, les explico. Esta mañana, esta madrugada, yo salí a las 4:30 de San Antonio, Texas, para acá, para Miami, para atender todas las cosas a mi familia que tengo aquí en la ciudad. Tengo otra, pero va más al norte, más en Gainesville, tengo otra familia y tengo, no lo vayan a decir a nadie, y tengo otra en Alabama. Entonces yo los visito por temporada, tengo un calendario escondido debajo del colchón de mi cuarto, entonces ahí voy revisando cómo le dedico yo, cómo comparto. Es complicado. Es más o menos como la vida que lleva Diosdado. Entonces, fíjense, vengo repitiéndome dentro del avión el apellido de Gianfranco porque tiene como muchas R's, ¿no? Entonces, es Berardinelli. Yo dije, Berardinelli. Y yo, no, voy a tener que tenerlo aquí anotado porque tú sabes que yo estoy mayor. Entonces, por más que yo crea que me aprendí algo, no me lo he aprendido. Bienvenida, María Corina Ramírez. ¿Cómo estás?
Gracias, Luis.
Nosotros mismos nos aplaudimos acá porque no hay público. Y Gianfranco Berardinelli.
Bien, hizo la tarea, lo certifico.
Mira, Marcolina, no te conocía, no sabía de tu carrera, que además es de tanto éxito.
Bueno, gracias, yo a ti sí te conocía.
Muchas gracias. He hecho lo posible porque mucha gente me conozca y ahora me arrepiento tanto. Mira, eres de Maturín.
Sí, señor, Estado Monagas.
¿Y comenzaste tú a actuar ya cuando estabas en Maturín? ¿O?
En Maturín estaba en danzas, bailaba joropo y también recitaba. Entonces fui al festival de Valle de la Pascua. Bueno, muchas cosas. Y ya cuando me vine para acá, empecé a actuar en teatro.
¿Y viniste primero para Miami o a Los Ángeles?
A Miami.
¿Qué te hizo trasladarte a los Estados Unidos?
Mi familia tuvo una buena visión porque fue justamente cuando el señor Chávez se montó en el poder. Y eso implicó que, bueno, dijeron, vamos a irnos un momentico a ver qué tal, ¿no? Cómo se desarrolla esta situación acá. Y obviamente eso implicó que no nos regresamos. Tuvieron buena visión mis padres, entonces...
Advirtieron que las cosas se iban a poner feas allá.
Sí, exactamente.
¿Y se vinieron todos para acá o quedó parte de tu familia allá en Venezuela?
Tíos, primos, tengo un hermano que sigue en Venezuela, Maturín.
Ok.
Pero el resto estamos aquí.
¿Tú llegaste hace poco?
Yo tengo 3 meses en Miami, justamente. Y bueno, me ha ido súper chévere.
Bueno, pero espérate un momento.
Guárdate
tu optimismo para otro programa, te agradezco.
Yo soy peor que Ismael Cala, ¿sabes?
¿Peor que Cala?
Sí.
Pero chicos, ¿qué es esto? ¿Tú sabes quién es un tipo vengativo? Cala. Mientras tú estás diciendo eso, Cala no está pinchando los cauchos allá afuera todo. Cala con su cuento, no, hay que sonreír y escucharlo más. Mira, Gianfranco, y bueno, ya tú viajabas mucho por tu trabajo.
Sí, viajaba por trabajo muchísimo, la verdad. Eran viajes que hacía alrededor del mundo, justamente, más que todo donde se desarrollan las capitales de moda, ¿no? Por supuesto, dando la cobertura a lo que es los Fashion Weeks, tanto en Milán, en París, en Londres, en New York, en parte de Latinoamérica también, que fue interesantísimo, donde tengo un gran know-how con muchos diseñadores amigos. Ajá. Y la verdad es que, bueno, espero seguir haciéndolo.
Y este programa que hacías en Globovisión, ya no lo tienes allá, ¿no?
Mira, ya no lo tenemos. Hasta el año pasado estuvo en Hispanopost, un portal web.
¿El nombre del programa?
Alta Postura.
Alta Postura, correcto.
Sí.
Así fue como te conocimos, bueno, la mayoría, claro, de los venezolanos por,
claro,
ese programa.
Claro, tal cual.
Por anteriormente nunca habías hecho televisión.
Sí, anteriormente lo que pasa es que tenía otro look, un look muy diferente.
Ajá.
Tenía...
Era catire, tenía bigotes.
Exacto.
Pelo liso.
Tú sabes, pelo liso. El pelo liso, eso te lo compro.
Ah.
Tú sabes que en realidad el pelo de cabello de Cervando es así.
¿Ah, sí?
Sí.
Pura queratina.
Son por menos 15 señoras que viajan con él y lo planchan.
Yo espero que siga viviendo.
Yo lo sé porque aquí viene mucho Servando, su hermano.
Ajá.
¿No?
Florentino.
Ajá. Entonces, Servando es el que nos echa ese cuento.
Mira, no, Chaten, yo empecé a los 16 años en Globovisión. Lo que pasa es que... ¿Te acuerdas de ese noticiero que se llamaba Emisión Juvenil de Noticias,
claro,
Globovisión?
Este yo era, terminó más chavista que Chávez.
Exacto. Yo era uno de los compañeros de ese muchacho que se llama Luis Aníbal.
¿Cómo se llama? Velázquez.
Exacto.
Que luego ejerció una influencia tan poderosa sobre Hany Kwan que Hany, sin darse cuenta, le dio su tema de... ¿Cómo se llama? Corazón Partido.
Su Corazón Partido.
¿Cómo se llama?
No, Corazón Partido de otro.
Corazón,
¿no?,
del Pueblo. Eso fue lo que dijo el Pamela
Chile.
Mira, yo de verdad, mira, a mí, yo tenía un manager que, bueno, que era oficialista, y yo, bueno, para donde él me diga, yo voy. Pues si el manager recibe el otro lado, yo también. O sea, con un criterio, pues, súper bien establecido. Hany, abrazo, compañero. Entonces...
Y bueno, justamente yo empecé haciendo las noticias juveniles, que no eran juveniles, en verdad, era por la ley Resorte, que Alberto Federico se ingenió para tener este programa.
Lo acabas de confesar todo, pero tú eres loco.
Y bueno, justamente después de eso tuve un break, hice muchos comerciales en Venezuela y fíjate que me salió la oportunidad de hacer un programa de deportes extremos. Yo decía, yo en deportes extremos, ¿pero cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? Tú vas entrevistando yo a esa gente, yéndome, lanzándome en kitesurf, en windsurf, haciendo todas estas cosas. Y la verdad es que lo hice, pero cuando justamente estaba haciendo ese programa, yo le dije a mi productor, mira, tenemos que hacer un programa de moda porque yo me voy a dedicar al periodismo de moda. De hecho, cuando yo iba a hacer las entrevistas, entrevistaba a los windsurfistas en los campeonatos nacionales, cuando me decían corto, yo agarraba la revista Vogue y me la leía.
Ajá.
Mientras ellos seguían cayéndose a golpes con la ola. Y este, y la verdad es que justamente dije, mira, no, en un momento fueron 9 meses haciendo ese programa y dije, mira, no, hay que hacer el piloto ya, yo me estoy yendo a Colombia como en 2 semanas, si tú quieres venir conmigo, perfecto, vamos a hacer este piloto, vamos a aprender sobre Globovisión y bueno, lo demás el resto es historia.
Mira, qué bien. Oye, pero qué resumen tan sí, vale. Lo tienes practicadito, lo tienes practicado. Eso fue lo que dijiste aquí en Migración cuando entraste.
Exactamente lo mismo y me dieron acceso.
Directo. Mira, María Corina, tú sabes que yo siento una profunda admiración por las actrices que se dedican en paralelo a estudiar writing, a escribir guiones, porque eso denota otra caída creativa, ¿no? Por parte de los profesionales, de los artistas.
Así es.
¿Cómo te decidiste tú a escribir, a estudiar para escribir?
Bueno, todo empezó porque cuando empezaba a ir a castings, valga la redundancia, a casting como actriz, me daba cuenta que los personajes aquí eran bien limitados, ¿no? Para la mujer latina, era un tema bastante... No me gustaba, era incómodo. Y entonces, y bueno,
¿cuál era ese estereotipo?
El que ya sabemos, el de la chica que tiene un acento muy marcado.
Pero yo no veo televisión. Yo solamente la hago. Porque si veo lo que hago, no lo hago más.
Te entiendo. Igual yo. Pero un estereotipo de la chica muy sexy o con un acento muy marcado si es latina, cosas así. Y entonces me di cuenta que si yo quería hacer unos personajes con un poquito de más profundidad o diferentes, siendo latina, tenía que entonces empezar a escribirme yo mis propias cosas, porque nadie me iba a dar un guión con el que yo iba a estar feliz, o sea, me estaba pasando ya mucho. Y bueno, en la universidad, para mi tesis, yo estudié en New World School of the Arts, que es un conservatorio de arte acá, estudié teatro, y para la tesis teníamos que hacer un monólogo que teníamos que escribir, de 25 minutos, escribir, actuar y dirigir. Como que ahí fue la primera vez que me atreví, ¿no?, a escribir forzadamente, porque tenía que hacerlo. Pero de ahí nació ese como que enamoramiento por escribir y decir, oye, si yo quiero contar mis propios cuentos y decir mis propias cosas, voy a escribir.
Tienes que aprender cómo hacerlo.
Cómo hacerlo. Claro. Tengo que educarme, tengo
la
que
técnica.
Ver.
Ajá.
Exacto. Y entonces de ahí fue que surgió la cosa.
Muy bien, no se retiren. Ya regresamos a Conectado.
Traîné par la foule qui se lance et qui danse en une folle farandole, nous demain restés soudis. Et parfois soulever nous du corps en solace et s'envole, et retomber toutes épanouies s'enivrer,
leyendo los comentarios en el chat de YouTube y por aquí está poniendo, ya lo voy a decir porque además me imagino que esa persona quiere que yo lea su nombre. Ajá, dice Rommel Vega, dice, qué flaca más bella.
Ay, gracias, supongo que es conmigo.
Pero por el amor de Dios. Los dos caballeros no aplicamos y, no. Y luego por lo de flaco, pues por descarte, pero no es el caso.
Gracias, Rommel.
Bien, bueno, estamos conversando hoy con María Corina Ramírez y con Gianfranco Berardinelli. Gianfranco, además que esto lo estábamos hablando ahora fuera del aire, pero es muy cierto lo que tú dices. Hay personas que probablemente encuentren el tema de la moda como algo superficial, como algo, ¿sabes?, de cierto capricho y tal, pero la forma en que tú abarcabas el tema en tus programas siempre lo hacía sonar como lo que es, una profesión muy seria.
Claro,
¿no? Y donde se considera la estética y hay muchas cosas que analizar y hay una historia que
totalmente.
Que tocar.
Sí, ese fue uno de los grandes retos míos porque era como que, bueno, la gente siempre ve en televisión ese típico programa de moda donde todo el mundo se ríe porque lo usó bien, porque no lo usó. Entonces, bueno, sí, eso es una manera comercial de hacer moda y una manera digerible para cualquier persona, ¿no? Pero mi gran reto significó decirles a la gente que la moda era una fuente tan importante que genera tanto dinero como la fuente deportiva, ¿no? Entonces creo que definitivamente esos 4 años al área de alta postura le demostraron a la gente, incluso el que no estaba interesado en moda, que podía ver un programa y que había una información adicional a la que comercialmente se maneja el mundo de la moda. Entonces creo que definitivamente eso marcó la línea editorial de alta postura, porque era ver un programa, digamos, enfocado en el periodismo de moda, ¿no? Y es justamente lo que he hecho durante toda mi carrera, como editor de la revista Hola, como columnista nacional, con algún momento lo fui. Y la verdad que es algo muy sabroso porque es decirle a la gente que detrás de la moda hay muchas cosas que estudiar, hay muchas cosas que incluso más allá de moda hay una cultura general, hay que viajar, hay que entrenar al ojo, o sea, son muchas cosas, muchas referencias hay que tener.
Disculpa, te interrumpa, tú dijiste viajar.
Viajar.
Yo
entendí. Dije viajar.
Viajar.
Es que estaba imitando a Titino Benzini. A mí de Titina. Gorda.
Pero, ¿qué facilidad tienes para ser enemigos? Primero Cal, ahora Titina.
Titina, hasta que te quiero.
¿Quién será el próximo?
Viajar. No se me quitó el caraqueño entonces. Lo tengo bien marcadito.
Mira, María Corina, hay un... A ver.
María Corina.
Yo estuve... María
caraqueño.
Te voy a decir una cosa. Hay que trabajar, vamos a lograrlo, yo sé que sí, porque cuando uno pone María Corina en Google, yo esta tarde estaba buscando información sobre ti.
Machado.
Oye, las primeras 15 páginas son de Machado.
No sabes la cantidad de tweets que me llegan, que me dicen, vieja cacatúa, te detesto.
Pero sí, yo, pero no trabajado por el rescate de la democracia venezolana. Un beso, María Corina, mi vieja cacatúa favorita. Mira, María Corina, esto, y ahí está, otra vez aparece la vieja cacatúa. No, te queremos. Esto, hay una pieza de teatro que significó como hoy alcanzar un escalón de éxito importante en tu carrera. ¿Cuál es el nombre que se me escapa ahorita? Chos, es un nombre como pequeño.
¿Un gusto al cuerpo?
No, otro que es en inglés.
¿El matrimonio de Betty Boo?
Tampoco.
Happy.
Tuya.
Mía. Sí. El rey vende flores. Supernova.
¡Esa!
Supernova. Oye, que he hecho mucho teatro.
¿Viste? Ajá. Cuéntanos de Supernova.
Supernova fue una obra que me gané un premio para el Miami Theater Center, que estaban buscando a alguien para que escribiera una obra y la presentara y la actuara. Y bueno, yo entré a la competencia y me lo gané. Es una obra que habla de mi travesía como inmigrante acá. Uh-huh. Y de lo que es ser artista y darse cuenta cuando llegas al mundo profesional, las diferencias que hay entre la ilusión que tiene uno de lo bonito, del arte, del enamoramiento, de que el arte... Y de lo que es el negocio, ¿no? Y lo frío que puede ser. Entonces, era una mezcla de mis experiencias, mis vivencias.
¿Qué tan frío puede ser el negocio? Y por negocio me imagino que te refieres a la industria.
La industria.
Televisión, del teatro, porque es una industria.
Claro, eso por lo que hablábamos hace rato, ¿no? De los estereotipos y eso. Mm. Cuando yo estudiaba teatro, podía ser el personaje que yo quisiera, ¿no? Los de Tennessee Williams, los de Oscar Wilde, no había discriminación. Yo podía...
Los del teatro Chacaíto. Con mi hija Norro lo vivo, es un
¿todavía
clásico.
Existe?
Con mi hija Norro lo vivo, es un clásico. Un abrazo, Guillermito González. Si alguien te cuenta que esto sucedió, sí sucedió. Es verdad, yo lo dije.
Ajá. Pero sí, podía yo volar, digamos, ¿no? Podía ser cualquier personaje que me imaginara. Y cuando llega ya la realidad del mundo, de la industria, todo cambia porque todo es basado en tu look, basado en lo que puedes dar físicamente. Uh-huh. Es difícil que te den una oportunidad fuera de lo que aparentas, ¿no? Ya cuando llegas a un punto puedes tú escoger, ¿no? Los personajes y si puedes hacer un rol que sea totalmente diferente a tu estructura física, pero...
¿Qué tipo de personajes basado en eso que estás diciendo te han dado aquí en los Estados Unidos?
El primer personaje que hice grande fue Marido en Alquiler, se llamaba Penny, era una surfista. Y me divertí mucho.
Pero tú tienes el corte de surfista. O sea, ahí no hay ningún tipo de injusticia.
No. Pero sí puede ser limitante en algún momento, ¿no? Cuando ya las ofertas siguen siendo las mismas y uno como actor quiere, por lo menos a mí, depende del tipo de actor, ¿no? A mí me encanta desdoblarme y convertirme en una persona irreconocible. Uh-huh. Entonces ya eso cuesta más cuando estás empezando.
En tu caso, ¿qué estás haciendo ahorita aquí en los Estados Unidos? A ver, Gianfranco.
Mira, ahorita justamente estoy trabajando como stylist. La verdad, he hecho algunos videos musicales. De verdad, agradecidísimo con mi amigo Marcos Durán, con quien tuve la oportunidad de trabajar en Venezuela en la revista Hola. Y es quien me introdujo en este mundo de los videos musicales y de vestir y recrear personajes, que es una cosa muy rica y muy sabrosa para mí. Había hecho algunas cosas, de hecho, en teatro. De hecho, vistiendo a personas. Trabajé en una obra con Javier Vidal, de hecho, en Caracas. Uh-huh. Y fue una cosa que me gustó muchísimo. Y cuando justamente me vine a Estados Unidos, me decidí venir a esto, que Marcos ya sabía, me decía, es perfecto porque ya tenemos ya hemos trabajado juntos y además uh-huh. De verdad que ha sido muy sabroso trabajar en equipo y construir ese tipo de personajes a través de videos musicales en donde están un poco estereotipados los personajes.
Dar un caso, por ejemplo.
Y cuando te hablo de videos musicales, te hablo de videos musicales de reggaetón, por ejemplo, que yo siempre mi acercamiento ha sido con el lujo, porque es el periodismo que, digamos, que estaba enfocado haciendo. Y cuando llegué a Miami era totalmente desdoblarme y era pensar en vestir a alguien como si fuera de lujo, pero con $3.
Hablando de Petro, ahora solamente podemos hablar de Petro. Cuando dices bolívares se cae la señal en Venezuela.
Okay, en peso.
Como
peso.
Petro. Igual un Petro, no sé. Pero bueno, sí, justamente es hacer ese crossover de lujo y a una cosa que tienes que, obviamente, ingeniártela al urbano, a lo bling bling, y además cuando no tienes un gran presupuesto, y es desdoblar y crear personajes a partir de eso, cosa que a mí me ha parecido toda una experiencia sabrosísima, porque quizá cuando trabajas en lujo tienes la oportunidad de, bueno, de llamar a Dior, de llamar a Vuitton, de llamar a Chanel, necesito esto, necesito, y todas las cosas las vas a tener en el estudio el día de la editorial, o vas a tener las fotos perfectas. Pero aquí es justamente salir a thrift store, ver cosas que jamás te pensaste y te imaginaste que ibas a comprar, pero para recrear justamente ese personaje, ¿no? Y es estudiar un poco la psicología de lo que hacemos los seres humanos cuando estamos sentados en un estudio radio, cuando estamos sentados nosotros haciendo televisión, y es justamente eso. También, digamos, además de esos personajes, he tenido la oportunidad de vestir a gente, de vestir a clientes, entre ellos, por ejemplo, hice el stylist a Gravis Vázquez, quien es un gran amigo mío. Y es eso, pues, es crear personajes y crear a través de un personaje, como es el caso de una persona.
¿Cuántos pantalones tienes que engrapar para lograr un pantalón para Gravis?
Mira, como por ejemplo, como tres
y
pantalones.
Y me refiero al largo de pierna, no vaya a pensar que estamos hablando de machete.
Mal que aclarar.
Me encanta
que no. Sí, no, pues tú sabes, pues la gente empieza a hablar bobería por ahí. Vamos a ver, esto me lo respondo y es al revés, esto se lo aprendí yo a don Francisco. Ya regresamos a Conectado. ¿Cuánto creen ustedes que puede costar la mensualidad de una Forerunner como esta que estoy mostrándoles en este instante? ¿Cuánto creen? Uf, esto está caliente, me estoy quemando. Vamos a darle tiempo a ver si adivinan. La mensualidad de una Forerunner aquí en Saudi Toyota, ¿cuánto? $468 mensuales, ¿cómo supieron? Ah, claro, vieron la promo anterior de Saudi.
Project Greenlight. Project Greenlight.
Ok. 5, 4. Estamos de vuelta conectados. Mis invitados están acá, María Corina. Y también estamos con Gianfranco. Oye, María Corina, háblanos del premio que ganaste. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Project Greenlight.
Sí. Bueno, vale aclarar que no fui yo sola, es un grupo de amigos y de colegas de la universidad que teníamos años escribiendo una serie y grabando el concepto con los recursos que encontrábamos, con los $20 que podíamos aportar cada uno para la producción, y teníamos años tratando de que naciera esta idea, ¿no? Tratando de poderla lograr. Y por medio de Project Greenlight, que era una serie de HBO que Matt Damon y Ben Affleck eran los jueces, escogían un concepto para hacer la producción, nosotros fuimos, creo que los últimos o los penúltimos en ganar.
Antes que cerraran la serie. O sea, ¿ustedes lo presentaron en la serie?
No nos llegaron a presentar porque ya se estaba acabando la serie.
Ok.
Pero bueno, igual nos ganamos el premio.
¿Y qué significó ganar el premio? ¿Qué recompensa tuvieron?
Significó que, bueno, pudimos grabar nuestra serie. Tenemos
¿completa?
2 años completa. La primera temporada, ¿no? 8 capítulos de 22 minutos, para los cuales mis amigos me llamaron para ofrecerme la chamba, como dicen por ahí.
Sí.
Para decirme, ¿quieres ser la tercera escritora, ya que lo has hecho de gratis todos estos años? Y yo, pero por supuesto. Y bueno, escribimos, pasamos meses escribiendo sin dormir.
¿Cómo funciona ese trabajo en conjunto? O sea, cuando escriben, hay un equipo de escritores, 4, 5, 6, 7, ¿cómo se reparten el trabajo?
Es bien interesante, porque entre nosotros hay una dinámica en que uno se enfoca bastante en los chistes, en la comedia, el otro es como que el balance entre los dos. Yo soy más porque, ok, está bueno ese chiste, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué queremos comentar? Ajá. Entonces, nos agarramos por los moños, pero también nos entendíamos, fue un proceso divino.
Y ¿quedó planteada la idea de una segunda temporada?
No sabemos todavía porque vamos al aire ahorita el 22 de mayo.
¡Ah, qué maravilla! ¿Dónde lo vamos a ver?
En complex.com. La pueden ver desde Venezuela,
gratuito,
desde China.
Para todo el mundo.
Sí. Así que la van a ver.
¿Y actúas? ¿Estás en el elenco además?
Sí, estoy en el elenco. También tuve que hacer casting, con todo y que era escritora, tuve que hacer casting.
Bueno, claro, bueno, así como es. La palabra claro. Que nosotros en Venezuela respetamos, mira, de cabo a rabo, que es meritocracia.
Exacto, meritocracia. Cero palanca.
Sí.
Cero tarjetazo.
Debe saber estar así, mérito. Déjame googlear.
¿Cómo es esto?
¿Cómo es
¿Qué
esto?
La gente significa? No me va a ver.
Mira, Gianfranco, Háblanos de las franelas.
Mira, justamente este año estoy súper feliz porque estoy sacando justamente la línea de franelas. ¿Cómo surgió esta línea de franelas? Fue muy rápido, muy cómico, porque yo siempre me he comprado muchas franelas y que son muy divertidas, que son muy funky, y la gente me preguntaba siempre, pero yo quiero tener una franela como esa. Claro, esas franelas que yo tenía eran de diseñadores y en su momento Venezuela estaba cambiando un poco y la gente no tenía acceso a poder comprarse esa franela siendo una franela como tal. Entonces yo lo que quería hacer es una línea para ofrecerles a la gente, y va a ser una línea gender fluid, es decir, unisex en los 80, para los que no ven que no son millennial.
No, más que aclararse, porque está gender, ¿qué?
Es una línea súper chévere porque es una línea con un ADN gráfico súper importante. Estamos trabajando con diseñadores gráficos venezolanos justamente para esta primera colección.
Hay maravilloso, fantástico.
Maravilloso. Uh-huh. Vamos a lanzar este año lo que es las ventas online. Ya hemos conversado y ya tenemos como varias boutiques y varios puntos aquí para distribuir en Miami, por supuesto en Venezuela, que de hecho me voy a ir hasta Venezuela por lo menos una semana para el lanzamiento.
¿Dónde vas a fabricar?
Mira, vamos a fabricar, estamos evaluando opciones quiero que sea en Latinoamérica. Ajá. Pero vamos a fabricar entre Venezuela o Guatemala, porque son cosas importantes. Me gustaría que fuera en Venezuela. Hay una cosa que impide en Venezuela, que es el tema de exportación, ¿sabes? Cuando estás haciendo
un los producto, trámites.
Sí, los trámites. Ajá. Es un poco engorroso. En cambio, si
¿y por qué no lo mandas para Rampa 4?
Ah, bueno, pues si tenemos algún contacto, tú me dices.
Bueno, teníamos, pero ahora los vistieron de naranja, ¿sabes?
Mira, que esto se llama conectado. Yo tenía un poco de miedo, enchufado, conectado.
La moda de las bragas naranja. Que eso viene.
Mira, pero no, viene en verdad.
Pero claro que viene.
Tienes que ver el último desfile de Ralph Simons para Calvin Klein.
No me digas, bragas naranja. Billetes, pero la bola.
Ah, ¿en serio?
Tenemos que pedirte una ya.
¡A mí!
¡A ti!
Si yo no he hecho nada, yo soy inocente. Mira,
¿Tú
estás diseñando? O sea, tú
mira, yo estando en las directrices como director creativo y estamos trabajando con este equipo de venezolanos, que es diseñadores gráficos. Es algo que me tiene muy contento porque además yo quería tener una marca que fuera sustentable, que diera, o sea, que más allá de ser una marca de ropa y que te pudieras... pues que fuera algo lucrativo para ti, un negocio que pudieras dar, ¿no? Porque yo siento que cuando das, las cosas se multiplican. Y justamente vamos a estar ayudando con esta primera colección.
Ah, pero hay un interés, así no se multiplican.
¿Cómo?
No, tú estás diciendo, porque yo siento que cuando uno da, las cosas se multiplican. Entonces, estás dando para que las cosas se multipliquen. Mm. Tienes que dar con desprendimiento. No se van a multiplicar. Se van a multiplicar, pero no de esa forma.
Sí, se van a multiplicar. ¡Ja! Entonces estamos trabajando con Ed for Eds, que es una fundación justamente que está en New York, dirigida por unos venezolanos y que también se están encargando de enviar medicamentos a todos los venezolanos enfermos de SIDA que están allá y que pues obviamente sabemos toda la situación, y eso me tiene súper contento. Qué además de abarcar toda Latinoamérica, están ahorita súper enfocados en Venezuela. Uh-huh. Y eso, o sea, me
encontré. ¿Este proyecto ya tiene redes sociales?
Ya tiene redes sociales, por supuesto.
¿Cómo son?
Es Lord _ lab de laboratorio. Por ahí los espero. Es un movimiento, es una cultura. Todavía no va a haber ningún diseño. Van a haber algunas fotos que nos inspiran a través de fotos de las ciudades, de fotos de cosas que están pasando. Y la invitación es a que se unan al movimiento antes de que develemos esa primera colección y que después se unan al movimiento y compren su franela. Por supuesto. ¿Para qué? Oye, ya.
Dios,
aquí.
Dios santo, pero no, businessman. No es astuto el hombre. Mira que yo. Impresionante. Uno está como encantado con el cuento. Y mira qué chévere. Y de repente. Y porque yo tengo la cartera en la mano.
Exacto. Y si usted quiere una franela ya, puede ordenarla al número que está apareciendo en pantalla en este momento.
Todas las personas que pongan la orden ahora, la mitad de la factura la va a pagar este programa. ¿Qué? Mira, María Corina, ¿has estado en Venezuela recientemente?
Sí, hace 3 semanas.
3 semanas. ¿Viajaste a Maturín?
Sí, señor.
¿Cómo encontraste a Maturín?
Muy mal. De verdad que me da mucha tristeza tener que decir la verdad, pero es desgarrador lo que está viviendo.
¿Cuál fue el primer impacto? O sea, a lo que piensas en este instante en Maturín, ¿qué fue lo que primero que dijiste? Caramba, qué impresionante.
Oye, me impactó mucho que la ciudad está llena, bueno, el pequeño pueblo, uh-huh, está llena de como muros de cemento que han puesto de tipo emergencia los vecinos entre sí, han armado con cualquier material que tengan unos muros por el tema de la inseguridad. Ajá. ¿No? Y parece una cárcel, la ciudad completa.
¿Cómo recuerdas tú al Maturín de tu infancia? ¿Cómo era antes?
Maturín de mi infancia era un pueblo muy bonito, muy alegre, con gente muy chistosa, con ganas de echar bromas.
¿Las noches de Maturín cómo
eran? Las noches.
La gente podía caminar.
Uh-huh. Sí.
Yo quiero mucho Maturín, yo he disfrutado mucho Maturín, el Morichal, el río, el Morichal
sí,
largo.
Sí, hermoso.
Ah, precioso. Bueno, y regresamos a Conectado. Yeah. Bueno, regresamos a Conectados. Este programa se ha pasado muy rápido. ¿No podemos empezar otra vez?
Yo creo. ¿Verdad? Estamos pasando muy bien.
Miren, muy contentos además con la gente que está saludando a través de las redes, por Instagram. Johans está saludando por aquí. ¿Quién más saluda por Instagram? Además de todas partes del mundo. Es fantástico, resulta increíble poder tener este contacto con tanto venezolano en todas partes del planeta. Hola, lindo. Eso es conmigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué hay?
¿Y tú?
Vamos a ver por aquí, exacto.
¿Qué haces esta noche?
Mira, pues, ¿tú qué tal? Aquí estaban saludando a unos primos tuyos.
Ah, sí.
¿Verdad? Estaban saludando primos que están en sintonía por YouTube en este instante. Sí, los primos. Milagros, están viendo conectados en Tenerife. Saludos, Hugo, desde Punto Fijo, allá en Venezuela. Saludos desde acá. Bien, saludos a Gianfranco, lo vi crecer en su pueblo querido Sarasa, Estado Guárico.
Imagínate, ahí es donde vive mi familia, yo soy caraqueño, pero, pero mi familia está en Sarasa, parte de mi familia está en Guárico, en Sarasa. Ahora, bueno, yo puedo decir que parte de mi familia está en todo el mundo porque nos regaron.
Claro, mira, pero ¿hasta qué edad estuviste en Sarasa?
Mira, yo en Sarasa viví aproximadamente 4 años.
¿Hasta tus 4 años nada más?
No, no, 4 años vivir. Lo que pasa es que yo, bueno, yo salté, vine, me fui Caracas, New York, Sarasa, Puerto La Cruz, viví también en Puerto La Cruz.
Pero eso es fascinante. O sea, sí, esa mezcla de situaciones.
Sí,
de,
total. Yo, la verdad es que para mí fue
¿qué beneficio significa que representa para ti haber vivido tantas cosas distintas?
Mira, lo que yo creo que haber visto tantas cosas distintas, en tantas cosas, tanto en Venezuela, desde un pueblito chiquitito hasta Nueva York, que es la gran manzana del mundo, es que tuve la oportunidad, siempre a mí nada me dio pena. O sea, yo tenía oportunidad de conocer y de socializar con todo el mundo. Entonces yo tengo amigos en todo el mundo. A veces voy a tal parte de vacaciones y digo, bueno, pero es que tengo que ver a esto, llego a una lista y digo, uy, no, los voy a juntar juntos en una mesa porque no me da tiempo de hacer nada. Pero eso es lo maravilloso cuando tienes la oportunidad de vivir y de verdad socializar con personas en pueblitos, en ciudades y cosas gigantes, que es que eres como de, como dicen por ahí, como dicen en Venezuela, de choza y de palacio.
¿Cómo dicen?
De choza y de palacio.
Pues muchacho, me estás haciendo pensar en qué parte de Venezuela nací yo que nunca he escuchado esto.
Te dije, bueno, eso no llegó a Maturín.
Ok, está bien. Uy, tú sabes que en estos días en el programa del viernes pasado yo me refería al Ñe. ¿Sabes lo que es el Ñe?
Sí.
¿Qué es el Ñe?
Lo que no es ni una cosa ni la otra.
Excelente.
Menos mal si lo preguntaste a ella, porque yo hubiese sido pulgar.
Y estaba conversando con mi invitado y hablaba del Ñe, pues estamos hablando de los tatuajes.
Ajá, del tatuaje que te hiciste.
Y a mí se me ocurrió salir con que yo tenía un tatuaje en el Ñe. Y el fin de semana estaba tratando de incluir esto en mi rutina de comedia, en el show de stand-up. Y me puse a pensar, ¿cómo se traduce al inglés el Ñe? O sea, ¿cómo llaman en los Estados Unidos al Ñe?
The Ñe.
The Ñe. The Ñe.
Oye, hay que hacer trabajo por ustedes, amigos, que están viendo el programa. Por el amor de Dios, díganos si tienen idea de cómo se puede traducir esto a cualquier idioma en el mundo. Porque yo creo que tiene que ser útil. En algún momento de la vida, la gente va a decir, ¡ay, mira, menos mal que eso lo escuché el programa de Chatén!
Claro, en el Ñe, por supuesto.
Mira, estoy de acuerdo. Estás trabajando en otro guión.
Sí.
Hoy día.
En dos.
En dos guiones más. Qué maravilla. ¿Y cómo fluye tu creatividad? ¿Cuál es tu protocolo para escribir? ¿Te alejas? ¿Te apartas? ¿Dónde lo haces?
Me alejo, me aparto. En mi cuarto. Me gusta estar calladita, no puedo escuchar música, silencio total. Y tiene que ser cuando de repente es como que uno esté poseído. Es una experiencia un poco religiosa, o por lo menos para mí. Me puedo sentar a inventar cosas, pero no es así como me fluye en mi mejor trabajo.
¿En los proyectos que estás trabajando actualmente son proyectos a los que te llamaron a participar o son proyectos propuestos por ti?
Uno me llamaron. Ajá. Es de la misma compañía que produjo Grown, que es la que sale ahorita el 22 de mayo. Estamos desarrollando un nuevo concepto. Y el otro es uno personal, que es una película que tengo ya mucho tiempo escribiendo. Sí.
¡Qué bueno!
Sí.
¿Y cuánto te falta para terminar ese guión?
Pues el guión nunca está listo. Aún después que lo grabes, nunca está listo. Ajá. Pero ya estamos cerca, ya estamos por grabar.
¿Qué género es el guión?
Es drama.
Un drama.
Iba a decir dramedy porque tiene un poco de comedia, pero es más que todo drama.
Y en esta euforia que hay hoy día con Netflix, con ver las cosas en seriado, Ozark y
binge, sí.
Wow, y todo eso que uno se siente y de repente te das cuenta y pasaron 3 meses y tiene la barba que te llega a los tobillos y yo, ¿qué me pasó? Bueno, que te pusiste a ver Ozark.
Exacto.
No, las películas de narcos, de las series y todas estas cosas.
Correcto.
¿Se te da, o sea, sientes la tentación de escribir las cosas por capítulo o es más fácil contar una historia en un formato de película?
Yo creo que depende de la historia, ¿no? Hay historias que les conviene más ser seriado, ¿no? Que porque no les puedes dar toda la audiencia en una sola sentada porque puede ser demasiado. Y hay otras historias que se prestan más para ser completas, de principio a fin, que tienen un principio claro, una mitad clara y un fin claro. Uh-huh. Entonces depende de la historia.
Depende de la historia. Sí. Y a Franco, en tu caso, me dijiste que lo que es stylish.
Stylish, fashion stylist. Ajá. Sí.
¿Hay algún tipo de fantasía, de diseño, de moda, de vestuario que tengas en la cabeza que te gustaría llevar a cabo?
Mira, la verdad es que fantasías todos tenemos, y mucho más en la moda, porque la moda es un sueño, ¿no? Justamente nosotros cuando creamos nuestros sueños y también creamos sueños en otras personas, ¿no? Es contar historia a través y comunicar a través de la ropa. Quizá trabajar con un colectivo tan exitoso como Maison Martin Margiela en el mundo de la moda, que sería para mí lo máximo. ¿Sabes? Yo creo que trabajar en marcas con marcas que tengan un sector mucho más de nicho, más allá de lo comercial, que es mucho más lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Es mucho más la historia que me gusta comunicar y la historia que me gusta contar. Pero yo creo que, si me preguntas eso, yo creo que un Maison Martin Margiela sería trabajar en algo con ellos.
¿Y para algún artista en particular, ahora que estás también trabajando en el mundo de los videoclips?
Mira, para algún artista en particular te puedo decir que
Katy Perry tiene que también ser un... Sí, exacto. Debe prestarse fantásticamente
para el tema del vestuario. Pero yo creo que como artistas en particulares, obviamente me gustaría trabajar con Sarah Jessica Parker, que aunque es algo fácil, porque el tema de la moda se le da, creo que es un sueño para todos los que trabajamos en moda. No tuve la oportunidad de entrevistarla en Nueva York, en la gala de ANFAR, y es una mujer genial. O sea, era como estar en un capítulo de Sex and the City enfrente de ella, porque justamente es esa mujer tan cercana, tan que le pasan cosas, y es como que estoy aquí en la alfombra roja y bueno, me estás entrevistando y ya.
Ahora, cuando hay un personaje, en este caso una actriz como ella, que su estilo de vestir es tan bien conocido, está tan bien definido, el reto para una persona que quiera llegar y proponer algo nuevo no es más complicado.
Es mucho más complicado. De hecho,
O sea, pretende por lo menos que la pregunta fue difícil. ¿Puedes hacerlo? Oye, Luis, de verdad, no sabía.
La verdad es que déjame pensar.
Una vez en la entrevista, por el amor de Dios.
Mira, no, pero yo creo que...
Mío, como detecto los entrevistados preparados.
Yo no estoy preparado, Chatén. Esto es natural, así Dios siempre.
Mío. Así nació.
Yo hablo solo.
Nada, tengo un día que coreografié en una entrevista. Exacto, we'll talk.
Mira, yo creo que definitivamente, de hecho, hay una cosa, hay un proyecto que a mí me encanta mucho, que se llama proyecto, yo le digo proyecto hombre, porque vestir a hombres, siempre nosotros los caballeros, los hombres, tenemos una forma, patrones de vestir y piezas que siempre van a estar en nuestro guardarropa. Y cuando vistes a un caballero, cuando vistes a un hombre, para mí tiene mucho más un reto, porque es un reto a la imaginación, a la proporción, al estudio, a la arquitectura del cuerpo de la persona, porque está jugando siempre con piezas que de alguna manera tenemos nosotros siempre en el guardarropa. Entonces, cuando vistes una mujer, tienes como carta abierta, es un dibujo libre, porque puedes hacer lo que quieras, porque puedes jugar con lo que quieras. Pero si es un hombre, mira, no, o sea, estás limitado. Entonces, para mí, vestir a hombres me gusta más, me inquieta mucho más, porque es el tema de ir mucho más allá de esas piezas que digo yo, que lamentablemente son establecidas por un hombre.
Te voy a dejar una tarea, ya, Franco.
Te va a poner falda, Chatén.
No.
Tú chico, sabes que quieres tu falda.
Dame un chance. Te voy a pasar el teléfono de Nelson Bustamante.
Ah, ok. Eso es un gran reto. Nelson, voy por ti.
Ahora sí estamos jugando al mismo lado. Sí, señor. Gracias por venir, Franco. Encantado de que hayas venido. Igualmente, María Corina.
Gracias por la invitación. Amén, gracias.
Y vamos a recordar entonces el portal donde la gente puede ver la plataforma, tu serie.
Complex.com. El 22 de mayo, se llama Grown. Los espero ahí a todos.
Y a ustedes ya será hasta mañana.
Y si van a estar aquí, bueno, me encantaría que vengan todos a la premiere.
Hay alcohol.